Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29. Dice, el tiempo que nos queda es corto. Y no quedan demasiadas oportunidades de servir al Señor. Por tal motivo, los que tengan esposa deben dedicar el mayor tiempo posible. ¿A quién? ¿A quién? Al Señor. Estoy leyendo la Biblia, ¿eh? Primera de Corintios, capítulo 7, verso 29, dice, por tal motivo los que tengan esposa deben dedicar el mayor tiempo posible a la esposa, a la familia, a los hijos. Los que tengan esposa deben dedicar el mayor tiempo posible al Señor. Eso está en la Biblia, pastor. Está en la Biblia. Ni la alegría, ni la tristeza, ni la prosperidad económica deben impedirnos realizar la obra de Dios. Deben aprovechar bien las oportunidades de servir a Dios, porque el orden presente de este mundo está pasando. ¿Habrá matrimonios en el cielo? Si fuéramos a casarnos en la próxima vida, en la nueva tierra, en el cielo eterno, ¿con quién será? ¿Con quién estaremos casados? Porque parece fácil responder esta pregunta, pero puede que no lo sea, especialmente para aquellas personas que han tenido varias parejas aquí en la tierra. ¿Con cuál de ellas vas a estar casado en el cielo? ¿Con la última o con la primera? ¿Con la del medio? No es sencillo responder a esta pregunta. También es cierto que hay muchos matrimonios tan felices y armónicos aquí en la tierra, cuyos esposos e integrantes no pueden verse ni pensar en otra cosa que estar casados en el cielo. Les fue tan bien acá abajo en la tierra que no pueden pensar en otra posibilidad más que la de estar casados en el cielo. Seguramente han visto matrimonios así, que llevaron tantos años de armonía, de felicidad en la tierra, que cuando uno de ellos muere, al poco tiempo muere el otro, de tristeza. Y no pueden imaginarse en el cielo de ninguna otra manera más que casados. También es cierto. Ahora, la buena noticia es que esa hermosa relación que tienen aquí en la tierra la van a tener también en el cielo. La gran noticia en esta mañana es saber que aquellos matrimonios que gozan y disfrutan de una hermosa relación aquí en la tierra también la van a seguir disfrutando allá en el cielo. Pero la pregunta es, ¿como matrimonios o como amigos? Todas estas preguntas que nos hacemos hoy ya se las hicieron las personas en la época de Jesús. Dice en Mateo capítulo 22, versículo 23. Algunos saduceos fueron a ver a Jesús y le presentaron este caso. Había una vez 7 hermanos. El primero se casó, pero después murió. Entonces, como no tuvo hijos, dejó su viuda al segundo hermano. Lo mismo le pasó al segundo y así hasta el séptimo hermano. Después murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, en la nueva tierra, en el cielo eterno, ¿de cuál de los 7 hermanos será esta esposa? Si todos estuvieron casados con ella. Jesús les contestó: cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. En la época de Jesús había una opinión dividida acerca del cielo. Los saduceos creían que no había resurrección de muertos, mientras que los fariseos sí creían, y además creían que las personas en el cielo seguirían con el mismo estatus de relación que habían tenido acá en la tierra. Es decir, si una persona al momento de morir estaba casada, lo seguiría estando en el cielo con la misma persona con la que había estado casada hasta el último día de su vida. Entonces Jesús los agarra a todos y les dice: todos ustedes están equivocados. Porque en el cielo no va a haber matrimonios, no va a haber casamiento, los hombres y las mujeres no se van a casar. Serán como los ángeles, dice. Y los ángeles no se casan, los ángeles no procrean, los ángeles no se multiplican. Dice: así vamos a ser como los ángeles. Quizás alguno de ustedes diga: soy tan feliz en el matrimonio, llevo un matrimonio armónico, mi esposo, mi esposa es mi mejor compañero, mi mejor amigo. Quiero decirte que esa relación que estás teniendo, esa hermosa relación que estás teniendo en la tierra, también la vas a tener en el cielo, la vas a tener eternamente en el cielo. El hecho de que el matrimonio se termine en esta vida no significa que las relaciones que se derivan del matrimonio se terminen también. Jesús nunca, nunca insinuó que las relaciones entre las personas casadas aquí en la tierra vayan a terminarse algún día. Eso significa que esa hermosa amistad que hoy disfrutan estas personas la van a seguir disfrutando, y esa amistad va a seguir progresando en el cielo eternamente. No te olvides que un día nos vamos a encontrar con los amigos y familiares que murieron en el Señor en el cielo. No te olvides, y ya lo hemos visto, que Pablo en Primera de Tesalonicense capítulo 4 nos enseña de que cuando Cristo venga, los que han muerto en el Señor van a resucitar y van a ser elevados para estar con el Señor, y los que hayamos quedado, dice Pablo, los que estén vivos en el momento de la segunda venida serán arrebatados juntamente con ellos y estarán juntos con el Señor por toda la eternidad. No te olvides que un día nos vamos a reunir con los amigos y los familiares que murieron en el Señor. Es decir, que las relaciones van a continuar. En el cielo continuaremos con las relaciones que teníamos aquí en la tierra, pero mejoradas. No va a haber matrimonio, pero las relaciones van a existir. La relación va a existir. Las que tengamos en la tierra seguirán en el cielo, pero mejoradas, pues las relaciones van a ser perfectas. No va a haber peleas, no va a haber gritos, no va a haber insultos, no va a haber palizas, no va a haber abusos. Los padres ya no van a sufrir el ver a sus hijos venir a altas horas de la noche, drogados, alcoholizados. Imagínate, mujer, caminando con el que hoy es tu esposo, esposo allá en la eternidad disfrutando una conversación sin pelea y sin discusiones. Glorioso, pastor, va a ser eso, glorioso. Y va a suceder. Porque nadie en la eternidad va a decir algo equivocado. Van a ser relaciones armónicas, relaciones perfectas. Eso es lo que va a suceder. En nuestro hogar eterno tendremos todas las cosas buenas que tenemos acá en nuestros hogares terrenales y ninguna de las malas. Ninguna de las malas. Jesús dijo en Apocalipsis 21:4 que Él va a enjugar toda lágrima de los ojos, lo que significa que las relaciones van a ser sin lágrimas, sin dolor, sin separación, sin tristeza, sin muerte. No habrá decepciones, no habrá traiciones, nadie dirá nada equivocado, habrá amor perfecto, armonía perfecta, gozo perfecto, paz perfecta. Tendremos relaciones que nunca hemos tenido. En definitiva, las relaciones que tengamos en el cielo con los que hoy son nuestros amigos o nuestros familiares en Cristo, las seguiremos teniendo y no van a ser peores de las que tenemos en la tierra, sino mejores. No peores, sino mejores. Así que, salvo las bodas del Cordero, el casamiento entre la iglesia y Cristo, en el cielo no va a haber matrimonio. Ahora, Pablo reafirma la enseñanza de Jesús. En 1 Corintios 7:31, Pablo dice, el orden presente de este mundo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Pablo lo explica dos versículos anteriores. Y él dice, la alegría, la tristeza, la prosperidad económica y el matrimonio pertenecen a este mundo que está pasando. La alegría, la tristeza, la prosperidad económica, el matrimonio están pasando. Pertenecen a este orden de cosas que está pasando. Que se termina con la muerte. Y debido a que el final de todas las cosas está cerca, por eso el texto dice que el tiempo es corto. No se está refiriendo a que nos quedan pocos días de vida a cada uno de nosotros. Se está refiriendo a que el tiempo es corto, a que próximamente, muy cerca, está la venida del Señor. A eso se está refiriendo. Y debido entonces a que el final de todas las cosas se acerca, está cada vez más cerca, tenemos que vivir esta vida como si ya viviéramos en la siguiente, como si ya viviéramos en la próxima. Vivamos acá con los valores del cielo. Vivamos acá como si ya estuviéramos viviendo en el cielo. Y en el cielo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a servir, vamos a adorar y vamos a reinar con Cristo. Pues eso es lo que se espera que hagamos aquí en la tierra. Adorar, servir y gobernar. Gobernar lo que Dios nos ha dado. Ese espacio de gobierno que puede ser la casa, un ministerio, lo que Dios nos ha dado. Pero Él espera que nosotros lo adoremos y lo sirvamos, porque eso es lo que vamos a hacer cuando estemos en el cielo. Romanos capítulo 13, verso 11. Hablando acerca de que el tiempo final se acerca, dice, sabemos que se está haciendo tarde. El tiempo vuela. Despertemos. ¿Despertemos de qué? Lo que Pablo está queriendo es imprimir un sentido de urgencia. Despertemos. El tiempo se acaba. Las oportunidades de servir a Dios se terminan. Despertemos. Aprovechemos cada ocasión que tengamos para servir a Dios. Está queriendo imprimir un sentido de urgencia, de salir a predicar, de servir al Señor, de llevar el mensaje de salvación a toda criatura hasta lo último de la tierra. A eso se está refiriendo. El tiempo es corto, necesitamos premura, urgencia. Por supuesto que podemos disfrutar de todas las cosas buenas que el Señor nos ha dado en esta vida, como el matrimonio y la familia. Pero lo que Pablo está queriendo decir es que no nos enredemos demasiado en aquellas cosas que están pasando. No te sumerjas en todo aquello que está pasando. La alegría, la tristeza, la prosperidad económica, el matrimonio está pasando. No te sumerjas demasiado. No hay nada sólido en esta vida. Y ya que el tiempo es corto, sirvamos a Dios sin demora y sin distracciones. ¿Podría ser el matrimonio una distracción para servir a Dios? Pablo dice que sí. En 1 Corintios 7, 29, volvemos a leer. Dice, los que tengan esposa deben dedicar el mayor tiempo posible a amarla. Deben dedicar el mayor tiempo posible a la familia. Deben dedicar el mayor tiempo posible a los hijos. Deben dedicar el mayor tiempo posible al trabajo. Deben dedicar el mayor tiempo posible a la profesión. Deben dedicar el mayor tiempo posible a los sueños, al futuro, al ministerio. No. Pablo dice, los que tengan esposa deben dedicar el mayor tiempo posible a Dios. ¿Está queriendo decir Pablo que tenemos que renunciar al matrimonio? ¿Está queriendo decir Pablo que tenemos que descuidar las responsabilidades familiares? Nada de eso, no lo malinterpretes. Lo que Pablo está queriendo decir es que nada puede estar por encima de Dios. Que Dios tiene que ser lo primero. En orden de prioridades en tu vida tiene que estar puesto Dios. No hay nada que pueda estar encima de Dios. Ni siquiera tu matrimonio. Ni siquiera tu familia. Ni siquiera tu noviazgo. Ni siquiera tu carrera. Ni siquiera tu profesión. Ni siquiera tus hijos. Ni siquiera tu ministerio. Nada puede estar por encima de Dios. Por encima de Dios. Solo Dios puede estar por encima de todo. Leamos el mismo pasaje, pero en otra versión. 1 Corintios 7:29, pero en la Biblia al Día. Dice, nos queda poco tiempo. La venida del Señor se acerca. Quedan muy pocas oportunidades para servir a Dios. Pues tanto, aprovechenla. Sirvan a Dios. El Pablo está queriendo imprimir un sentido de urgencia. No hay todo tiempo del mundo. El evangelio será eterno, pero no tenemos una eternidad para predicarlo. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Deben vivir como si estuvieran viviendo en el cielo. Dice, el como si, cuatro veces aparece el como si, indica que el creyente debe vivir en esta vida como si ya estuviera viviendo en la próxima, como si ya estuviera viviendo en el cielo. Por eso Dios y su obra deben ser la prioridad y las responsabilidades familiares no pueden ser una excusa para no servir a Dios. Volvemos a leerlo. 1 Corintios 7, 29. Nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no poseyeran. La expresión como si, insisto, indica que el creyente debe vivir en esta vida como si ya estuviera viviendo en la próxima. Con los valores eternos, con los valores del cielo, sirviendo, adorando a Dios. Por lo tanto, Dios y su obra tiene que ser una prioridad para nosotros. Y las responsabilidades familiares no pueden ser un obstáculo ni una excusa para no servir a Dios. El noviazgo no puede estar por encima de Dios. Se puso de novio, se terchó un ministerio. El matrimonio no puede estar por encima de Dios. Los hijos no pueden estar por encima de Dios. El ministerio, el trabajo, nada puede estar por encima de Dios. Eso no significa que Pablo nos está alentando a descuidar las relaciones familiares. Lo único que dice es: no las pongas por encima de Dios. No te está diciendo que descuides tu matrimonio, tu familia. Dice: no pongas tu matrimonio, no pongas tus hijos, no pongas tu familia, no pongas el ministerio, no pongas el trabajo por encima de Dios. Dios tiene que estar en primer lugar. Se nos ha enseñado hasta el cansancio de que tenemos que cuidar nuestra familia. Y está bien. Pero siempre, o casi siempre, que alguien dice: tengo que cuidar mi familia, te está diciendo: voy a dejar de servir a Dios. Siempre, o casi siempre, que un hermano te diga: tengo que cuidar mi familia, te está diciendo: voy a recortar el ministerio. En ningún momento se le pasó por la cabeza recortar horas de trabajo o pasar menos tiempo con sus amigos. Lo primero que se afecta es el servicio a Dios. Insisto, la Biblia no nos pide que descuidemos nuestra familia, solo nos pide que no la pongamos por encima de Dios. Tus hijos, por debajo de Dios. Tu esposo, tu esposa, por debajo de Dios. El ministerio, el trabajo, la profesión, por debajo de Dios. Dios en primer lugar. Llama la atención que esas personas que creen que cuidar la familia significa abandonar el ministerio, dejar de servir, son esas personas que no le ponen límites nunca al trabajo, ni a la profesión, e incluso a sus pasatiempos favoritos. Esas personas son adictas al trabajo, trabajan sobre turno, contraturno, trabajan el fin de semana y le roban el tiempo que le pertenece a la familia en la semana, le roban el tiempo que le pertenece a la familia para dárselo al trabajo y el fin de semana se lo roban a Dios para dárselo a la familia. Un cambalache de aquello, y así le va. Porque cuando tú sacas a Dios del primer lugar, del orden de prioridades en tu vida, sacas a Dios, todo se viene, todo se descompagina. El castillo se viene abajo. Cuando tú sacas a Dios en el primer lugar en tu vida, todo lo que tiene, tarde o temprano, se viene para abajo. Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Probablemente alguno de ustedes diga: el costo de vida, pastor, va en aumento, las necesidades familiares se multiplican, este es el tiempo de trabajar, de ahorrar, de pensar en el futuro, y probablemente tengas la razón, pero Dios te dice, tiene algo que decirte, todas estas cosas serán añadidas. Tú pon a Dios en primer lugar y todas estas cosas serán añadidas. Nadie jamás, mírame, nadie jamás sacrificó algo por la causa de Cristo y terminó perdiendo en esa transacción. Nadie jamás sacrificó algo por la causa de Cristo y terminó perdiendo en esa transacción. Nadie. Y entonces, pastor, ¿cuál es la mejor manera de cuidar la familia? Cuidando tu relación con Dios. Todas aquellas personas que tuvieron en la Biblia una familia bendecida, hicieron de su relación con Dios la prioridad de sus vidas. Ve, lee la Biblia y te vas a dar cuenta. Todas aquellas personas en la Biblia que tuvieron un matrimonio, una familia ejemplar, bendecida de Dios, hicieron de su relación con Dios la prioridad de su vida. Lee la Biblia y verás que tengo razón. Cito algunos ejemplos: Adán y Eva. Adán y Eva tenían un matrimonio perfecto, una familia sin fisuras, hermano, hasta el día en que ellos comprometieron el mejor tesoro que tenían, que era la relación con Dios. Mientras ellos afianzaban la amistad con el Señor, tenía su familia, vivía en un ámbito protegido, pero el día en que descuidaron la relación con Dios, la familia se vino a pique y perdieron el lugar de privilegio. ¿Y qué me dices de David? De la familia que tenía David. La Biblia dice, habla acerca de violación en la familia, incesto, rebelión, asesinatos y muerte prematura. Una verdadera desgracia era la familia de David, pero todo después de que David destronara a Dios del primer lugar de su corazón, no antes. Mientras Dios estaba en el primer lugar en su vida, la familia era perfecta. El día en que él destronó a Dios en su corazón, la familia se vino a pique. ¿Y qué me dices de Ana? Una mujer rechazada, despreciada por ser estéril, con un estigma en su corazón, porque no podía tener hijos, todo el mundo la rechazaba, la despreciaba, las concubinas de su propio esposo. Realmente era un tormento su vida y la familia, pero ella un día vino al altar y derramó su corazón a Dios, y Dios la bendijo dándole un hijo. Y cuando Ana recibió la bendición de Dios, no se olvidó de Dios como hacemos muchos de nosotros. La gente viene a buscar a Dios y cuando tiene la bendición se olvida de Él. Ana no hizo eso. Ana recibió la bendición de Dios, recibió un hijo y trajo su hijo al templo y se lo ofreció a Dios. ¿Y qué perdió Ana por poner a Dios en primer lugar? ¿Qué perdió Ana? Nada. Al contrario, la Biblia dice que Dios la bendijo con 5 hijos más y tuvo una familia bendecida y ejemplar. ¿No te he dicho yo que no se pierde nada? ¿No te he dicho yo que nadie jamás sacrificó algo por la causa de Cristo como Ana y terminó perdiendo en esa transacción? Nadie, hermanos. ¿Y en qué momento, te doy la última, en qué momento el sacerdote Zacarías recibió la mejor bendición de su vida, la más grande bendición de su vida? ¿En qué momento? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿cuándo recibió él la bendición más grande? Cuando estaba en el templo sirviendo a Dios. ¿Casualidad? ¿Que quien sirve y obedece a Dios sea bendecido por Dios? ¿Casualidad? ¿Que mientras él está sirviendo a Dios lo más cerca posible, la vez que le tocó ofrecer el incienso, ningún ser mortal podría llegar tan cerca como llegó Zacarías o como llegaban los sacerdotes a ofrecer el incienso. El día en que él más cerca de Dios estuvo, más bendecido fue él y su familia. ¿Casualidad? Que quien sirve y obedece a Dios sea bendecido por Dios. Dice Lucas 1, verso 8. Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Y se le apareció un ángel y le dijo: Dios ha oído tu oración. Tu esposa te dará un hijo. Será grande a los ojos del Señor y lleno del Espíritu Santo. ¿En qué momento él recibió la más grande bendición de su vida? Cuando estaba sirviendo a Dios en el templo. Cuanto más cerca estuvo Zacarías de Dios, más bendecido fue él y su familia. Y así va a suceder con cada uno de ustedes. Cuanto más cerca de Dios estés, más bendecido serás y más bendecida será tu familia. Dale gloria al Señor. Levanta un fuerte aplauso dándole gloria al Señor. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Y cierra tus ojos, por favor. Nadie puede negar que la palabra del Señor se clavó hondo en nuestros corazones esta mañana. Cuántas dudas, cuántas mentiras han sido sembradas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Cuán confundidos están tantas personas. El diablo no se presenta con una mentira total, se presenta con una media verdad. Y te dice: tenés que cuidar tu familia, lo que te está alentando a que dejes de servir. Y claro que es verdad que tenemos que cuidar la familia. Pero cuidar la familia, como hemos leído hoy, no significa dejar de servir ni dejar de poner a Dios en primer lugar. Así que queremos echar fuera de nuestra mente toda esa basura, esa herejía, esos pensamientos de creer que nuestra familia va a estar descuidada si nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Es al revés. Nuestra familia va a estar mejor cuidada cuando nosotros hacemos de Dios la prioridad de nuestra vida. Por eso Pablo dice: los que tengan esposa deben dedicar el mayor tiempo posible al Señor. Por supuesto que es intercambiable. Los que tienen marido, esposo, deben dedicar el mayor tiempo posible. ¿A quién? Al Señor. Ahora, ¿Dios es un Dios déspota que va a dejar que nuestra familia quede a la deriva? No. Cuando nosotros colocamos a Dios, busquen primeramente, dijo Jesús, el reino de Dios. Y lo demás les llegará de yapa. El Señor te lo regalará. Pongamos a Dios en primer lugar. Hermanos, en esta mañana hagamos un mea culpa. Pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Consagremos nuestra vida al Señor. Dediquemos el mayor tiempo posible a Dios y a servirlo. Y vas a ver cómo tu vida es bendecida y vas a ver cómo tu familia es bendecida.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.